la carta de Pablo a Tito, capítulo 2. Quiero mirar con ustedes un pasaje que se encuentra aquí a partir del versículo 11 y hasta el versículo 14. Dice la Escritura: pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Padre, te damos gracias en esta mañana. Oramos que tu palabra nos sea concedida una vez más. Que tu Espíritu Santo pueda, oh Señor, concedernos el denuedo y gracia abundante para hablar tu palabra como es digno de ti. Señor, háblanos a nuestros corazones. Cautiva nuestras conciencias con tu palabra. Oh Señor, y dispersa todo pensamiento y todo aquello que se oponga a tu propósito en esta obra, Señor. Oramos que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos corrija, oh Señor, aleluya, que tú hagas tu voluntad en medio de nosotros hoy. Y mira aquello que tú has traído, Señor, que quizás no te han conocido, que aún no han depositado su fe y su confianza en ti para salvación. Oro por ello, Señor, que tú toques sus corazones con tu palabra, que tú alumbres su oscuridad, que tú alumbres sus tinieblas para que vengan a la luz. Oro que tu palabra, oh Señor, pueda obrar con poder en sus corazones. Hazlo, Señor. Aliméntanos, enséñanos, desafíanos. Hazlo porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. En nuestra última predicación hablamos de la fe que nos salva, la fe por la cual todos nuestros pecados son perdonados, la fe de la que Pablo dice en Romanos capítulo 5 que nos justifica delante de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Todos nuestros pecados son perdonados cuando ponemos nuestra fe y depositamos toda nuestra confianza únicamente en la obra y en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelista Juan, en el capítulo 5, dice: la voluntad de mi Padre, dice Cristo, es que todo el que reconozca al Hijo de Dios y crea en Él tenga vida eterna. Y el resumen de su evangelio en el capítulo 20 es este: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el punto del cual hablábamos. Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 10, nos dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que por fe somos salvos, porque por esa fe nuestros pecados son perdonados. Capítulo 3 de Juan, donde el Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en el versículo 18: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito de Dios. Quiere decir que cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, nuestros pecados son perdonados y somos salvos. Pero cuando nos rehusamos a creer en Él, entonces somos condenados. No creer en Cristo es el pecado que nos condena. Y esto es importante. Las Escrituras dicen que Cristo dijo del Consolador, del Espíritu Santo, cuando Él venga, dijo el Señor, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dijo, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y este es el énfasis. No, Él no dijo de pecado porque son adúlteros, mentirosos, blasfemos, etc. Son pecados. Pero de pecado, el pecado que el Espíritu Santo redarguye y por el cual los hombres serán condenados es porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Yo esta mañana quiero que usted vea conmigo la fuente y la raíz de esa fe que nos salva. Y eso lo vamos a mirar aquí en el capítulo 2, desde los versículos 11 al 14. Pablo nos habla aquí de la manifestación de la gracia. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pablo dice que la gracia de Dios, usa una palabra griega allí que aparece manifestado, ha aparecido. Como si la gracia de Dios no se hubiera mostrado en el Antiguo Testamento. Y en verdad se mostró en el Antiguo Testamento, pero su luz era muy tenue. Era como una candelita pequeña con relación a su aparición en el Nuevo Testamento de una forma gloriosa y resplandeciente. Pablo dice que la gracia de Dios ahora se ha manifestado, ha aparecido, se ha revelado, ha traído algo a la luz. Esa es la idea de la palabra griega epifano. La gracia apareció, brilló, resplandeció. Y esta gracia brilló, apareció y resplandeció en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Es ahí donde la gracia se mostró más hermosa, más sublime, más grande, más preciosa. El Hijo de Dios apareció. Ella apareció, dice Pablo, se manifestó. ¿Qué tiene que ver esa gracia? Bueno, la gracia tiene que ver con ese favor de Dios inmerecido. La gracia nos da lo que no merecemos. La gracia es el fundamento de nuestra salvación, de nuestra fe, de nuestra justificación, de nuestra elección. Somos elegidos por su gracia, somos salvos por su gracia, creemos por su gracia, somos justificados por su gracia. Alabado el nombre del Señor. Por esta gracia hemos sido librados del castigo y del poder del pecado. Por esa misma gracia hemos sido librados del dominio del pecado en nuestras vidas. Y por esa misma gracia seremos librados completamente de la presencia del pecado en nosotros. Pablo le escribió a los efesios y le dijo, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Qué tremendo. Tenemos el perdón del pecado conforme a las riquezas de su gracia. Dice que Dios nos dio en abundancia. Es decir, que Dios derramó abundantemente su gracia. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 3, le dijo: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hermano, ¿cuán deudores somos a la gracia de Dios? Si no fuera por esta gracia de Dios, usted y yo jamás fuésemos salvos. No fuera por esta gracia de Dios, usted y yo jamás nos pudiéramos llamar pueblo de Dios. Jamás nos pudiéramos llamar hijos de Dios. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer de nosotros mismos que nos pudiera convertir en hijos de Dios o en pueblo de Dios. ¡Nada! Pero la gracia hizo lo que nosotros no éramos capaces de hacer. Esa gracia penetró nuestras tinieblas, moral y espiritualmente. ¿Qué forma lo hizo? Mire el capítulo 3, versículo 4 y 5, dice: pero cuando se manifestó, ahí aparece la misma palabra, la gracia hace posible que el amor de Dios, que la bondad de Dios y que la misericordia de Dios puedan tocar a los indignos pecadores. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Qué tremendo. La aparición de su gracia hace posible que la bondad, el amor y la misericordia de Dios puedan estar al alcance de indignos pecadores como tú y como yo. Ahora, la gracia que aparece aquí en el versículo 11 es más que un atributo de Dios y más que una virtud de Dios. La gracia que aparece aquí es la gracia personificada y encarnada. Esa gracia de la que habla aquí Tito es Jesucristo mismo. Él es la encarnación y la personificación de la gracia de Dios. Esta gracia que se manifestó, de la que habla Pablo aquí a Tito, es Jesucristo mismo. Él es la realidad manifiesta de la gracia de Dios. Su regalo, su don inefable para aquellos que no lo merecen, la expresión misma de la gracia de Dios. Juan dice: y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, dice Juan, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que Juan lo vio y dice: nosotros hemos contemplado el verbo que se hizo carne y lo vimos lleno de gracia y de verdad. Versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es decir, que Él mismo es la realidad de esa gracia. Oh, gloria al nombre del Señor. Hermanos míos, hemos sido escogidos desde el principio, como nos dice Pink en su libro, para que seamos monumentos de su gracia, trofeos de su gracia. De esa gracia. de esa gracia que nos buscó, de esa gracia que nos dio vida, de esa gracia que nos perdonó, de esa gracia que nos purifica, que nos santifica, que nos levanta, que nos restaura, que nos mantiene y que nos sostiene. La gracia de Dios, por ella vivimos. Toda esta gracia fluye de nuestro Señor cada día para nosotros. Esta gracia, dice Tito, en primer lugar, que esa gracia se ha manifestado para salvarnos. Noten cómo dice el versículo 11, que esa gracia se ha manifestado para salvación. El propósito primario de la gracia de Dios al manifestarnos es salvarnos. Ese es el propósito primario de la gracia de Dios, salvarnos. Él trae salvación. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Quiere decir que si alguien es salvo aquí, ¿cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos se creen que han sido salvados? Si alguien es salvo aquí, ha sido salvado por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Mediante la fe, la cual también es un don de la gracia de Dios. Esa gracia nos ha salvado y esa gracia nos preserva salvos y esa gracia nos salvará hasta el fin. Gracia se ha manifestado, ha aparecido. ¿Qué quiere decir Pablo con que la gracia ha aparecido? Pablo quiere decir, en primer lugar, que esa gracia no ha sido creada o dada ahora. Ahora ha aparecido, pero esa gracia estaba oculta porque nos fue dada desde el comienzo de los siglos. Antes que tú fueras, antes que yo fuera, la gracia ya nos había sido otorgada en Cristo Jesús. ¡Oh, qué misterio más glorioso! Pero es así. Mira 2 de Timoteo capítulo 1 conmigo. Posa tus ojos en el versículo 9 y 10. Aquí Pablo habla de esa gracia. ¿Qué nos dice Pablo? Dice el versículo 9. ¿Quién nos salvó? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuántos glorifican al Señor? La gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Pero dice el versículo 10, pero que ahora ha sido, y ahí aparece otra vez la palabra epífano, manifestada. Pero que ahora ha aparecido por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Una gracia que fue concebida y que fue otorgada en Cristo a aquellos que Él ha elegido desde antes de los siglos, pero que apareció, que se manifestó con Cristo Jesús, ¿Y qué es lo que hizo él? ¡Quitó la muerte! ¡Y trajo a luz la vida y la inmortalidad! Por el Evangelio. Gloria a Dios. Hermano, esto me maravilla. Esa gracia solo y únicamente puede ser alcanzada, poseída por medio de Jesucristo. No hay gracia fuera de Jesucristo. Solo puede ser alcanzada por Jesucristo. Y de esa gracia es que habla el Evangelio. Vuelva ya al libro de Tito. Jesucristo quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad, y esto lo convierte en nuestro Salvador. La Biblia dice que Dios es nuestro Salvador, pero también dice que Cristo es nuestro Salvador. Pero la Biblia deja claro que Cristo es nuestro Salvador porque Cristo es Dios. Si Cristo no fuera Dios, no pudiera ser nuestro Salvador, porque el único que puede salvar es Dios. Pero Cristo es Dios. Pablo deja eso claro cuando escribe a Tito. Y cada vez que dice que Dios es Salvador, también dice que Cristo es Salvador. Quiero que note conmigo, en cada uno de los capítulos, Pablo declara que Dios el Padre es Salvador y al seguida declara que Cristo el Hijo es Salvador. Capítulo 1. Versículo 3 dice: debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, ¿qué? Nuestro Salvador. Pero dice el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿quién? Nuestro Salvador. Sí, Dios es Salvador, pero Jesucristo es nuestro Salvador. Capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro, ¿qué? Salvador. El versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Él personifica la gracia salvadora de Dios, porque Él es Dios. En el capítulo 3 lo tenemos una vez más, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ahí está otra vez Dios, nuestro Salvador, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, ¿qué? Nuestro Salvador. ¿Cuándo le dan gloria a Dios por Jesucristo? Nuestro Salvador. Él es hombre que pagó como hombre el pecado de los hombres, pero es Dios. Por razón, Simeón, al tomar al niño en sus manos, dijo, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. No, Simeón no dijo, han visto mis ojos al que efectuará la salvación. Eso estaría bien. han visto mis ojos al que consumará la salvación, también estaría correcto. Pero él ve más exactamente, han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién dijo Simeón eso? Del niño. ¿Cómo es que nos salvó? Mira el versículo 14 del texto que estoy exponiendo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Nos salvó porque nos compró, porque nos rescató del poder del pecado, del castigo del pecado, del dominio del pecado, y nos compró para Dios. Gloria a su nombre. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él mismo se dio a Él mismo a fin de rescatarnos y de comprarnos para Dios. No fue puesto allí de una forma obligada, no fue puesto allí forzadamente. Él dijo, yo pongo mi vida de mí mismo, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo para volverla a tomar. Se ofreció para redimirnos de toda maldad. Hermanos, hay mucha gente que dice, yo siempre he estado con Dios, porque yo he visto a Dios desde pequeño, yo he visto a Dios librándome de peligros, librándome de enfermedades y aún librándome de la misma muerte. Y eso es verdad. Y decimos, gloria a Dios, porque Dios es bueno para con todos. Gloria a Dios que tú has visto al Señor librándote de peligros temporales, librándote de enfermedades temporales, librándote aún de la muerte misma. Pero, oh amigo mío, si tú has sido testigo del Dios que salva, que rescata de peligros temporales, de peligros terrenales, de la muerte física, pero muere sin conocer el rescate, la liberación de la maldad, del pecado y de tu iniquidad, estás perdido. Porque Cristo se entregó para librarnos de la maldad. Fue por eso que Él pagó, para librarnos de la maldad, para librarnos del pecado. Si no somos rescatados, libertados, comprados del pecado, irremisiblemente seremos condenados. Nada se compara con la salvación del castigo y de la liberación del pecado y de sus consecuencias. La muerte espiritual, la muerte eterna, la ira de Dios. Jesús le dijo a los judíos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, la condenación será el destino cierto de todos los que mueran sin que se haya resuelto el asunto de sus pecados en esta vida. No hay misas, ni oraciones, ni memoriales, ni nada que pueda hacerse después que alguien muera. Nada se puede hacer. Pero la Biblia dice que todos los que depositan su fe y su confianza en Él, sus pecados serán perdonados. Así dijo Pablo en Hechos 10, todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria a su nombre. Tito dice en el capítulo 2 que la gracia se manifestó para salvar a todos los hombres. Con esta palabra, a todos los hombres, tenemos que tener especial cuidado, porque pudiéramos pensar que todos los hombres son salvos sin distinción. Pudiéramos creer aún en la salvación universal. Y eso no lo puede decir la Escritura porque sería una contradicción. No, no, no. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para salvar a todo el mundo. No, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Quiere decir que Dios hace una diferencia entre los que se pierden y los que tienen vida eterna, lo cual implica que no todos tendrán vida eterna. Así que Pablo no puede decir aquí que la gracia nos salva a todos sin excepción. Pero la gracia no hace excepción, no hace excepción de raza, de color, de clase social, de nacionalidad, sea judío, sea gentil, sea griego, sea negro, sea blanco, sea pobre, sea rico, esté educado o no lo esté. La gracia de Dios se manifestó para salvarte. Y esto es una gran noticia. No, no solo los judíos. No solo unos o otros, aquí no se discrimina nada. No los ancianos, no los jóvenes, no los niños, todos pueden alcanzar la gracia. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todos los que pongan su confianza en Él. No hay pecado que la gracia no pueda cubrir. No hay pecado que la gracia no pueda limpiar. Es por esa gracia que la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios se manifiesta. Mire, Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 5 que la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo murieron todos, ¿cuánto más el don? ¿Quién es el don? Cristo. El don. Salvación. Que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Oiga, la gracia que vino por un solo hombre, Jesucristo. La gracia es más abundante que el pecado. Más abundante que el pecado. Es más, Pablo dice en el mismo capítulo que cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Señor, gracias. Pero esta gracia no solo se ha manifestado para salvar, sino que también la gracia se ha manifestado para transformarnos. No solo para salvarnos, pero para cambiarnos y darnos un nuevo vivir. Quiero que entienda aquí, no solo una nueva vida, sino también un nuevo vivir, un nuevo andar, un nuevo caminar, un nuevo proceder. La gracia tiene poder para rescatarme de la perdición y tiene poder para hacerme vivir una vida que yo no podía vivir antes. ¿Cuántos son testigos de eso? Oiga, que usted y yo no podíamos vivir antes. Cuando un inconverso dice, cuando alguien no cristiano dice, no, pero yo no puedo vivir esa vida. Nunca le diga, no, no, muchacho, tú sí puedes. No, no, claro que no puedes. Diga, no, no, no diga eso, tú sí puedes. No, nadie puede. Pero en Cristo hay gracia para que podamos tener lo que no tenemos y para que podamos vivir lo que somos incapaces de vivir. ¡Claro que no puedes! No, yo no puedo comportarme así, yo no puedo conducirme así. Es cierto, no puedes, pero Cristo puede. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. No puedo, pero la gracia puede. Gracia se ha manifestado para salvar a todos los hombres, verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oiga, ninguno de nosotros vivía de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa. Ninguno de nosotros. Pero ninguno de nosotros tiene la capacidad de vivir así. Pero la gracia nos da la capacidad para vivir de acuerdo al deseo de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Pablo está engrandeciendo la gracia porque Dios nos ha dado la gracia para que su nombre sea glorificado y exaltado en nosotros. Ese mismo Cristo que nos salva, el mismo Cristo que nos guía en el camino. Pablo le dijo a los filipenses, aquel que ha comenzado la buena obra, ese que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oye, esto comenzó con Dios. Terminará igual. ¿No te consuela eso, hermano? Te consuela. Una gracia poderosa para cambiar. Es una gracia poderosa para transformar. Por el poder de su Espíritu, por el poder de su palabra. La palabra es poderosa para darnos un nuevo vivir. ¿Qué tan nuevo? Mira qué tan nuevo. Capítulo 3, versículo 3, lo leímos. Nosotros también éramos. ¿Qué éramos? Nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Qué éramos? Número uno, ¿qué dice allí? Insensatos. Hermanos, eso no es una palabrita que a nadie le quisiera que le pongan como calificativo. Insensatos. Pero Pablo dice que nosotros también, y eso incluye a Pablo. Pablo no dice, ustedes, no, nosotros, dice Pablo. Éramos en otro tiempo, gloria a Dios, porque eso fue en otro tiempo. Éramos qué, insensatos. Vivir de espaldas a Dios, ser enemigo de Dios, es una verdadera insensatez. Pero eso era lo que éramos tú y yo, insensatos. ¿Qué más? Rebeldes. Rebelde a los deseos de Dios, rebelde a la palabra de Dios, rebelde a la voluntad de Dios. Extraviados, todos se descarriaron, como ve, extraviados. ¿Qué más? Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. No, no, Pablo no dice que hacíamos. Pablo no solo dice que nuestra concupiscencia nos llevaba a hacer esto o aquello. Pablo dice que éramos esclavos. Es decir, que estábamos bajo el dominio y la tiranía de nuestros propios deseos. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible, y aborreciéndonos, ¿qué? Unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó de este vivir. Hermanos, esto debe hacernos humildes en nuestro trato con aquellos que no conocen a Dios, porque nosotros también andábamos como ellos. Nuestras vidas son testimonios vivos del poder de la gracia de Dios. Mire, ponga sus ojos en este texto que aparece en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, Pablo dice que somos salvos por la gracia y no por las obras. Pero Pablo dice algo más en el versículo 7. Pablo nos dice en el versículo 7 que usted y yo, los creyentes, somos una exhibición de gracia constante. Pablo dice que Dios nos puso a nosotros como una exhibición de su gracia para siempre. Dice el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que los creyentes serán una eterna exhibición de la gracia de Dios. Él nos ha escogido a nosotros para a través de nosotros mostrar al mundo el poder de su gracia. No solo el poder para salvar a los que no se podían salvar, sino el poder de una gracia para transformar y dar nuevo vivir a aquellos que antes estaban perdidos. Mire, Pablo le escribió a los filipenses en este mismo tono, en el capítulo 2, y le dijo, para que ustedes sean intachables y puros hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y depravada, en la cual ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Cuántos glorifican al Señor? Oiga bien, Reina Valera dice, como luminarias en este mundo, como luminarias en este mundo. La palabra ahí es como estrellas en este mundo. Dios nos ha puesto como estrellas, como luces brillantes que declaran su gracia. A aquellos que el mundo admira, se llama estrellas. Ellos los admiran y le llaman estrella. ¿Y por qué le llaman estrella? ¿Qué es lo que iluminan? ¿Qué es lo que irradian? ¿Qué es lo que revelan? ¿De qué son estrellas? Son estrellas. Pero a los que el mundo llama estrella, Dios no los reconoce como tales. Pero aquellos que han sido transformados por la gracia y que están siendo transformados por la gracia, Dios le llama estrellas de su gracia. Ellos resplandecen en un mundo contumaz y rebelde. Ellos son luz, son lámpara en medio de la oscuridad. Hermano, Dios nos ha puesto a nosotros aquí para exhibir su gracia. Su bendita gracia. Bueno, Dios no nos ha puesto a nosotros para que brillemos por nuestros logros terrenales. Dios no nos ha puesto aquí para exhibir nuestros éxitos terrenales. Dios nos ha puesto aquí para exhibir el poder de su gracia en nuestro carácter y en nuestro vivir. Dejando la gracia de Dios en nuestro vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra manera de entrar y de salir, en nuestros deseos y propósitos, en nuestros más profundos anhelos. Hermano, el mundo quiere ver algo más que religiosos cantando cantos. Por eso, vuelve al libro de Tito rápidamente, Y nota con atención cómo Tito en el capítulo 2 le habla a los ancianos, le habla a las ancianas, le habla a las mujeres jóvenes, le habla a los jóvenes y le dice que vivan de tal manera que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Mira lo que le dice. Capítulo 2, versículo 2, empieza con los ancianos de edad, son ancianos de edad. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Las ancianas, verso 3, reverentes en su porte, no calumniadoras como eran antes. Dice Pablo, no calumniadora. Si te conocieron así, que ya no te conozcan más así. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las mujeres jóvenes que las enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada. Imagínense, que la gente a la que usted y yo le estamos predicando la palabra, vean en nosotros otra cosa. Ellos no van a creer que la gracia tiene poder para cambiarnos. Tus amigas ven que tú eres descuidada de tu marido, descuidada de tus hijos, que no eres sujeta a tu marido, que tu casa es un desastre. ¿Cómo van a creer al evangelio que tú estás predicando? ¿Pueden creer? Dicen, no, pero yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Imagínese usted, si el chismoso de la oficina es el evangélico, nadie quiere eso. ¿Tú quieres saber el último chisme? Pregúntale al evangélico. Si el que más se aira, el más iracundo, el que guarda más rencor, es el que va más a la iglesia, ¡qué gracia estamos predicando! Somos lentos para perdonar. ¡Qué gracia estamos predicando! Pero Pablo le dice, aún a los siervos, fíjense, a los empleados, versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que le agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Así que quiere decir esto, que la voluntad de Dios es que aquellos que han sido objetos de su gracia puedan vivir una vida que le honre y le glorifique a Él en todo. Hermanos, y esto es un desafío de todo día. ¿Amén? De todos los días. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios en su vivir? Desafío de todos los días. Pero la gracia nos concede el poder, nos concede la capacidad de vivir de esta manera. Dos cosas nos dice Pablo que la gracia nos enseña a ese respecto. En primer lugar, versículo 12, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Somos salvos ahora a vivir como querramos? No. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. El camino que hemos iniciado es llamado por Dios un camino de santidad. A palabra que aparece allí, enseñándonos, implica exhortándonos, discipulándonos, aconsejándonos. Esa misma gracia que nos salva es la misma que nos enseña y nos discipula para que podamos vivir de tal manera. Nos enseña a aborrecer lo malo. Nos induce a rechazar consciente y deliberadamente todo aquello que Dios rechaza. La impiedad, la perversidad y todo aquello que Dios abomina. ¿Cómo he enseñado a esto? Y la gracia nos encamina cada día a ser más como aquel que nos salvó. Renunciando, dice allí Pablo, renunciando. Esto implica un acto consciente de la voluntad, un acto deliberado de la voluntad, para que renunciemos a todo lo pecaminoso. Esto no habla de vida perfecta, no es una vida perfecta. Pero aquellos que han sido salvados son enseñados a esforzarse deliberadamente para renunciar cada día a lo que no le agrada a Dios. Cada día. No solo nos lleva a confesar pecados y arrepentirnos de pecados, sino a rechazarlo. A apartarnos constantemente. Él nos faculta por esa misma gracia para que nuestra voluntad actúe de acuerdo a su voluntad. Hermanos míos, ¿no es esto un gran consuelo? Imagínense que Dios nos ordenara cosas y no nos diera la facultad y el poder para hacerlas. Pero ese no es Dios. Él nos da la facultad por su gracia de poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. Por eso Agustín decía, dame lo que manda y mande lo que quiera. Pero Él lo hace. Él me da lo que Él manda. Por su gracia me faculta para que yo viva una vida que renuncie a la impiedad. La palabra impiedad implica irreverencia hacia aquello que Dios quiere. Eso era lo que éramos nosotros, irreverentes de todo lo que Dios quiere. Pero la vida de un creyente nunca jamás puede definirse como una vida de impiedad. Pero se puede ser tal cosa como religioso y a la misma vez ser impío. ¿Cuántos saben eso? Oiga bien, usted puede ser un músico evangélico impío. Usted puede ser un predicador impío. Usted puede oficiar la Santa Cena siendo un impío. Usted puede ser un pastor impío y hay pastores inconversos. Pastor, ¿cómo es eso? Claro, está en la Biblia. ¿Acaso uno de los doce no era diablo? Pero la Biblia dice, de los sacerdotes, los hijos de Elí, eran hombres, ¿qué? Impíos, que no conocían a Dios. Pero eran, ¿qué? Sacerdotes. Cuidado, hermanos míos, no podemos vestirnos en un ropaje religioso. La gracia tiene que actuar en nosotros y cuando ella actúa, nos salva y nos transforma. Rechazo de la impiedad implica renunciar a las pasiones mundanas, dice Pablo, a los deseos pecaminosos, al deseo sexual desordenado, al deseo excesivo de posesiones materiales, a los anhelos desordenados de placeres.
Esto dice el Señor. Ella nos enseña a renunciar a eso. Amén. Y esto es constante. Cada día es una batalla. Pero los verdaderos creyentes vencerán.
La gracia de Dios no solo nos enseña a renunciar a lo malo, no solo nos enseña a oponernos a lo que Dios se opone, sino que la gracia de Dios también nos enseña provechosamente, positivamente, para cultivar tres gracias que aparecen allí: sobriedad, justicia y piedad. Renunciando a los deseos mundanos, a la impiedad, viviendo en este siglo de una forma sobria, justa y piadosamente. Quiero que note con atención que en el capítulo 2, en primer lugar, se les requiere a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes y a los jóvenes ser sobrios. No, ser sobrio es asunto de los viejos, no. Ser sobrio es una característica de todos los creyentes. Todos los creyentes deben esforzarse en la gracia para vivir una vida con dominio propio. Esa es la palabra, eso es lo que implica allí, control. Tres cosas. En relación a nosotros mismos, sobriedad. ¿Qué implica eso? Prudencia. En relación con el trato de los demás, justicia. En relación con Dios, piedad. Control. La palabra aquí es sófronos. Lleva la idea de tener una mente cuerda. Hermanos míos, Ricky Martin canta una canción que dice: vive la vida loca. Y resulta que nosotros, antes de conocer la gracia de Dios, vivíamos una vida loca. Pero Cristo nos arrebató de ese camino para que ya no vivamos una vida loca, sino una vida sobria, prudente, en control. No, un creyente no puede ser calificado como uno que vive una vida loca. No. Dice que debemos ser trofeos de su gracia, mostrando sobriedad y prudencia en todos nuestros asuntos. Antes vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora no. Ahora el Señor nos enseña a vivir una vida de prudencia en todos los asuntos de la vida, en el manejo del tiempo, en el manejo del dinero, en el manejo de todo lo que Dios nos da. ¡Eso es sobriedad! El Espíritu Santo viene para capacitarnos a fin de que nosotros no correspondamos a los deseos que nuestra carne tiene. No, antes usted era un disipador del dinero y donde quiera que veía una vitrina y algo bueno, ahí se metía a comprarlo y da un tarjetazo. Ahora usted no puede vivir así porque usted tiene que tener dominio propio. Usted tiene que ser prudente y aunque usted tenga el dinero, sabe que el dinero es de Dios y que usted va a dar cuenta de cómo lo gasta. Prudencia en el tiempo, en los recursos. Los hijos de Dios son llamados a ser prudentes, los ancianos son llamados a ser prudentes, las mujeres jóvenes son llamadas a ser prudentes, los jóvenes son llamados a ser prudentes. Vivimos una vida prudente y de sobriedad, entendemos lo que Pablo le dijo a los corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. No, la pregunta no es si puedo hacerlo, la pregunta es si me conviene hacerlo. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Somos enseñados, somos discipulados, somos instruidos para vivir una vida que no pregunta si puedo, sino si conviene y si me edifica. Nosotros sabemos que estamos luchando con eso todos los días. ¿Cuántos están luchando con eso todos los días? Los días más. Una vida de justicia para con el prójimo. Esto, la vida justa es una vida de honradez, es una vida de integridad para con los que nos rodean. Hermanos míos, la gente que no conoce a Dios quiere ver la gracia de Dios en nuestra vida manifestada en un proceder justo. Justicia con nuestros hijos, una justicia, lo que es correcto. Esto habla aquí de un proceder correcto. Justicia para con nuestra esposa, justicia para con nuestros hijos. Son mis hijos, pero no puedo ser injusto con ellos. Es mi esposa, pero no puedo ser injusto con ella. ¡Injusto! No. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis. Justos. Que la gente que trabaja contigo en tu casa diga, esa señora es justa, me paga lo justo, me exige lo justo, me demanda lo justo, ese hombre es justo. Que no se diga de ti, ese es un explotador, me paga tres cheles y me demanda hasta la muerte. No, eso no se puede decir de un cristiano. Porque eso no es justicia. Justo. Oh, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y a humillarte delante de Dios. Y por último, piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la virtud de la que depende todo este vivir. Porque la piedad tiene que ver con la pasión por Dios. La piedad tiene que ver con la relación íntima con nuestro Dios. Y de esa relación íntima con nuestro Dios depende todo lo demás. No cultivamos una relación con Dios, no vamos a poder vivir una vida justa, ni vamos a poder vivir una vida sobria. Pablo dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco provecha, pero la piedad tiene promesa para esta vida, para la venidera, comunión con el Señor, relación con el Señor, devoción con el Señor. Así que la gracia nos enseña a rechazar, nos salva, nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y nos enseña a cultivar la vida sobria, justa y piadosa. Y por último, la gracia nos prepara para encontrarnos con Cristo. ¿Cuántos quieren encontrarse con Cristo? Versículo 14, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, hermanos, la gracia nos da la actitud correcta, la expectativa de la venida gloriosa de aquel a quien nuestra alma ama. La gracia nos prepara para vivir de tal manera que podamos encontrarnos con Él en aquel día con limpia conciencia, aguardando con paciencia, con la mirada fija puesta en Él. La esperanza bienaventurada, la esperanza que es sobre todas las esperanzas, la esperanza que traerá la dicha, la felicidad y la bendición que solo Cristo puede dar. Esta esperanza se manifestará con la venida de aquel que es el objeto de esa esperanza, Jesucristo mismo. Hermanos míos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. El Señor nos conceda que esa gracia que nos ha salvado nos impacte todos los días para poder vivir de una manera que honre a Dios y le glorifique a Él. Esa gracia nos conceda el vivir con la expectación que tiene Juan en Apocalipsis al final. Ven pronto, Señor Jesús. Padre, te damos gracia en esta hora y te exaltamos a ti, Señor. Nosotros no tenemos palabra para agradecerte por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque cuando éramos tus enemigos, tú saliste a nuestro encuentro. Gracias porque cuando estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, tú nos rescataste, oh Señor. No tenemos palabras para expresarte cuán deudores somos a tu gracia. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a cultivar una vida justa, una vida piadosa, una vida sobria, que está velando y en espera de la manifestación de tu venida. Señor, que tu gracia nos atraiga, para que como está escrito, podamos venir con constancia al trono de la gracia, para encontrar lo que solo allí se encuentra, el auxilio y el pronto socorro que necesitamos. Señor, nosotros confesamos que no somos perfectos. Nosotros confesamos que estamos muy necesitados. Pero te damos gracia por tu gracia. Porque por ella podemos acceder a tu bondad, acceder a tu amor, acceder a tu misericordia. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Que seamos agradecidos, que podamos mirar el poder de tu gracia, que podamos anhelarla, que podamos demandarla, que podamos pedirla todos los días de nuestras vidas. Hay una gracia nueva dispuesta para nosotros todos los días. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir por la gracia. Ayúdanos a caminar por la gracia. Mientras tú nos cambias, mientras tú nos transformas, mientras tú nos renuevas, hazlo con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Póngase de pie en esta hora. Adore a Dios juntamente conmigo y glorifique al Señor por el poder de su gracia y por la manifestación de su gracia. Hágalo con todo el corazón, porque Dios te ha concedido el favor que tú y yo no merecíamos. Te ha hecho el objeto de su gracia. Oh Señor, te damos gloria.